Muy buenas amigos todos. Una vez más queremos profundizar en la palabra de Dios para que penetre en nuestro corazón y nos dé esta vida eterna que pedimos siempre cuando comenzamos estos programas. Estamos reflexionando sobre el Antiguo Testamento y exactamente en el cuarto libro del Antiguo Testamento, que es el llamado Libro de los Números. Un libro un poco raro, bueno, tiene cosas aprovechables, quiero decir muy aprovechables, en el sentido de que nos incitan a servir a Dios, y otras cosas, pues, bueno, muy superficiales para nosotros. Números, por eso se llama en Números, diferentes numeraciones de los israelitas que estaban, de las tribus, etcétera. Pero llegamos a un momento examinando una persona, un personaje muy curioso, muy característico, y que tiene algunas cosas interesantes, y bueno, más conocido quizá en la de todo esto del libro de los Números, además, claro, de Moisés, de los grandes personajes, y es Balán. Balán, que era pues una especie de adivino, de hechicero, o de pues algo así, de brujo, por decir así, del otro, no era de la religión, no era de los israelitas, era de Babilonia, por allí. Y resulta que en esta cultura, pues tenía una preponderancia muy grande. Y bueno, tenía una fama muy grande. De lo que él, al quien bendecía, era bien, le pasaban bien las cosas. Y al que maldecía, le sucedían malas cosas. Bueno, tenía algún embrujo especial. Bueno, una característica, el hecho es una fama. Y Balak era un rey que quería ir contra los israelitas. Pues, como quería ir contra los israelitas, bueno, pues llamó a este Balán para que los maldijera, y envió emisarios. Pero Balán resulta que era una persona más buena de lo que parecía, y era una persona que hablaba con el Señor y que sentía a Dios, al Dios verdadero, con él. Y cuando los emisarios de este rey Balac le fueron allá donde Balán y le dijeron que fuera con ellos, pues, y además que le dijeron para qué era, pues que era para maldecir al pueblo ese salido de Egipto, que venía, iba a venir por allá y iba a pisotearles. Bueno, y entonces, pues como Dios le dijo que no tenía que ir, y menos a maldecir a ese pueblo que era el bendito de Dios, pues Balán se levantó y dijo a los ministros: vuélvanse, que el Señor me dice que no vaya con ustedes. Y bueno, entonces los jefes de Moab, aquellos emisarios de Balac, se llegaron hacia él y le dijeron a este rey, pues que Balán se ha negado a venir con nosotros. Y entonces Balac, entonces le tomó como más en serio, y tenía toda la intención de que viniera, y mandó jefes más numerosos e importantes. Estamos por el versículo 15 del capítulo 22. En el 22 envió emisarios más importantes, mayores, más numerosos que los anteriores, y le dijeron que así dice Balac, hijo de Zippor, pues no rehuses venir a verme, porque te voy a dar muchísimo dinero, vas a ser muy rico, pero por favor ven a maldecir a ese pueblo. Y entonces Balán le respondió, esto es valentía, aunque me diera su palacio lleno de oro y plata, yo no podría quebrantar el mandato del Señor mi Dios, ni poco ni mucho. Por lo tanto, quédense aquí hasta que ver lo que me dice el Señor. Bueno, esto es muy curioso, es decir, que hasta muy muy en broma, pero es decir, es un personaje que impacta, este Balán. Y bueno, y aquí entonces esperó al Señor a ver lo que le decía. Y entonces le dice el Señor: bueno, pues ya que se empeñan estos hombres, vete con ellos, pero tú tienes que decir lo que yo te diga, ¿eh? Ah, sí, sí. Balán, bueno, pues se levantó, aparejó la borrica, la burra, y se fue con los jefes de Moab. Bueno, y entonces resulta que, claro, esto es muy curioso, porque aquí, es decir, curioso y contradicente, ¿no? Porque Dios le había dicho primero que no fuera, luego le dijo que fuera, Y claro, esto, la narración, a nosotros nos parece muy, muy raro, pero la verdad es que son narraciones diferentes, algo metido aquí, que lo que importa es el mensaje, y a veces pues hay contradicciones porque ha ido poniendo, el recapitulador ha puesto lo que le venía de un sitio, lo que le venía de otro, sin darse cuenta que hacía contradicción aquí. El hecho es que aquí sigue la narración como que Dios le había dicho que no fuera, y se encendió la ira de Dios. Y entonces el ángel del Señor se puso en el camino haciéndole frente. Y él iba montado en la borrica y ni veía al Señor. Pero resulta que la burra sí le veía al Señor, al ángel del Señor, con la espada desenvainada en la mano. Y entonces la burra pues no quiso seguir por el camino y se fue por el campo. Y entonces Balán dice, bueno, ¿y esta burra qué la pasa? Y le empezó a dar palos para volverla al camino. Pues el ángel del Señor se colocó ya en un paso estrecho, entre dos cercas que tenía que seguir allí. Y entonces la burrica pues se arrimó a la cerca, pero allí estaba entre la tapia y él la volvió a golpear. Entonces el ángel del Señor dice, lo voy a leer como está en la Biblia para que vayan viendo, le estoy siguiendo la Biblia, ¿no? El ángel del Señor se adelantó y se colocó en un paso angosto que no permitía desviarse ni a derecha ni a izquierda. Al ver la burrica, el ángel del Señor se tumbó debajo de Balán y él enfurecido se puso a golpearla. El Señor abrió la boca a la borrica y ésta dijo a Balán, ¿qué te he hecho para que me apalees por tercera vez? Contestó Balán, ¿que te burlas de mí? Si tuviera manos un puñal ahora mismo te mataría. Y dijo la borrica, no soy yo tu burra en la que montas desde hace tiempo, me solía portar contigo así. Entonces él dijo, no. Entonces el Señor abrió los ojos a Balán y éste vio al ángel del Señor plantado en el camino con la espada desenvainada en la mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le dijo, ¿por qué golpeas a tu burra por tercera vez? Yo he salido a hacerte frente porque sigues un mal camino. La burra me vio y se apartó de mí tres veces. Si no se hubiera apartado, ya te habría matado yo a ti, dejándola viva a ella. Balán respondió al ángel del Señor, he pecado porque no sabía que estabas en el camino frente a mí. Pero ahora, si te parece mal mi viaje, me vuelvo a casa. El ángel del Señor respondió a Balán, vete con esos hombres, pero dirás únicamente lo que yo te diga. Y Balán prosiguió con los ministros de Balac. Bueno, pues aquí tenemos lo famoso que se dice siempre, que habló la burra de Balán. Y algunos dicen que profetizando. No, no, aquí la burra no dijo ninguna profecía, ni ninguna cosa, solamente habló quejándose. Bueno, esto habló, bien, un quejido. Entonces habló, ¿qué te he hecho yo para que me apalees por tercera vez? Y luego, pero bueno, es que alguna vez me he portado de otra manera. Quizás son como pensamientos que va teniendo el autor, el dueño de la burra. ¿Por qué actuará así esta burra? ¿Por qué actuará? Y entonces son como esos pensamientos puestos externamente en favor del animal. Bueno, esta es una manera de hablar que algunas veces pues se ha expuesto en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la serpiente que habló en el Génesis. Pero no es que hablase la serpiente, es poner en boca de los animales como algo sapiencial, como diríamos, es un género literario sapiencial. Y en este género sapiencial pues hablan los animales como en las fábulas que hablan, pero para darnos unas lecciones. Como dice un autor famoso, pues todo este relato tiene como un encanto de cuento popular, en que se ve como la ironía del pasaje hecha como por oposiciones y simetrías. El señor se irrita con el adivino con su burra, maneja el palo a falta de puñal mientras el ángel tiene desenvainada la espada, el hombre se deja arrebatar de la pasión, la burra intenta reducirlo a la razón, el adivino no percibe la presencia sobrehumana, la burra lo ve y reconoce, el señor abre la boca a la burra y los ojos al adivino, al final la humildad tranquila del animal tratado a palos salva la vida al amo violento. Es un buen papel que representa este Balán en manos del narrador, que en cierto sentido queda aquí como un poco en ridículo, invita como al lector a reírse un poquito. Es decir, que también en los escritos de la Biblia, pues hay estas cosas irónicas y un poco burlescas, pero para luego decir lo importante. Y lo importante es que este Balán, siendo un hombre que era de otro ambiente, de otra religión, diríamos, Dios le cambia a profeta. De adivino mesopotámico, podríamos decir de Mesopotamia, de aquel lugar, le hace el Señor un profeta. Por eso el ángel le dice, vete con esos hombres, pero dirás únicamente lo que yo te diga. Y decir únicamente lo que quiere el Señor y hacer lo que quiere el Señor es ser profeta. Es como aquel cantor que mercaderes de otra ciudad quisieron comprar su arpa, pero él solo tocaba para el Señor.
Quisieron comprar mi arpa, mercaderes de otra ciudad. Quisieron comprar mi arpa por 30 monedas. Quisieron velar mi lámpara, vender mi verdad y hacerme callar. Y viniste tú, amigo y Señor. Y viniste tú, me diste tu voz. Tú me hiciste muralla de bronce, apóstol de Dios, profeta y cantor. Separarme del pueblo, quisieron sacarme al destierro, a la soledad, sin la libertad. Y viniste tú, mensajero de luz.
Pues así, con ese entusiasmo, iba Balán en el camino con aquellos emisarios. Cuando se enteró el rey Balac de que venía Balán, pues salió a recibirlo con todo entusiasmo. Dice, bueno, ahora ya le tenemos aquí. Nadie se va a doblegar al dinero. Es como que creen, hay algunos ricos que creen que con el dinero lo pueden conseguir todo. Pues no, hay pobres que son leales y sinceros y que son fieles a Dios. Y ahí están los santos y los mártires en que nada ni nadie les ha doblegado. Bueno, pues algo así era este Balán, este ahora profeta, ya vamos a llamarle Balán. El caso es que aquel rey Balac le dice, bueno, yo te mandé llamar, pues ¿por qué no querías venir? No sabes que yo te puedo hacer muy rico, y bueno, y entonces respondió Balán, Bueno, ya llega a tu casa. ¿Yo qué voy a decir? Yo, mira que yo solamente voy a decir lo que me diga el Señor, las palabras que el Señor me ponga en la boca. Bueno, era algo consciente, era de esa nueva vocación, Balaán, que no era basada en una pericia profesional, sino en la capacidad de transmitir la palabra del Señor. Bueno, aquel rey, Balac, parece que no se preocupa demasiado por esto, porque lo importante es que aquel famoso adivino ha llegado allí. Y por lo tanto, pues realiza un banquete hermoso. Y dice que aquel día, pues hizo un banquete, mandó matar vacas y ovejas y ofreció, bueno, pues un banquete a todos los jefes que le acompañaban. Y entonces, bien, a la mañana siguiente, ya este rey Balac tomó a Balaán y subió a un monte. Bueno, de donde se distinguían muchas posesiones. Y entonces le dice Balán, el profeta, dice, bueno, haz que construyan aquí unos altares para preparar, bueno, siete, lo del siete y siete siempre son como algo completo. Siete altares que me preparen siete novillos y siete carneros. Bueno, es una cosa simbólica, ya saben los números. Bueno, entonces el rey aquel, pues hizo lo que le decía Balán. Y ofrecieron, bueno, todos esos animales en honor a Dios. Bueno, ya, y entonces ya Balán le dice, bueno, ya voy a hablar, quédate aquí, voy a ver si el Señor me dice lo que me manifieste. Y entonces subió un poco más arriba, Dios salió a su encuentro, y claro, Balán le dijo al Señor, dice, ya he preparado los animales y he ofrecido estos sacrificios, vamos a ver, ¿qué tengo que decir? Y el Señor, dice, puso su palabra en boca de Balán, y él volvió, y lo encontró allí, y entonces comenzó a recitar unos versos. Aquí hay, amigos, unos cuatro oráculos que son famosos. Cuatro oráculos con sentido, así diríamos, artístico, literario, y luego el cuarto, ya hablaremos, es el más famoso por aquello de que tiene quizá una relación, pero bueno, es decir, muy, muy vaga con aquello de los Reyes Magos. Algunos lo han unido, pero bien, entonces veamos oráculo uno por uno. Estos oráculos son como presagios que utilizan imágenes emblemáticas, que se dicen, que fijan un destino, pero unos emblemas que son como una creación literaria y que no son todos interpretados, sino que hay algo como oscuro en ello. Son, por el contenido, como una exaltación de la historia de Israel y siempre hay alguna referencia a la dinastía de David. Y por esto, pues, algunos tienen algo sentido mesiánico, precisamente por eso. Y siempre Balán se ha tenido porque como si fuese un profeta que va anunciando algo el Mesías. Están estos oráculos hábilmente insertados, como que tienen una relación de unos con otros. Y, bueno, aquel rey Balac está como... se le pone un poco como ironía, vigilando un poco los holocaustos, las ofrendas estas, a ver si todo va bien, pero que de eso nada le va a servir. Y entonces dice el primer oráculo, que lo voy a leer, es en el capítulo, ya estamos 23, desde el versículo 6. De Siria me ha traído Balaca de los montes de Oriente, el rey de Moab. Ven y maldíceme a Jacob, ven y fulmina a Israel. ¿Puedo maldecir a quien no maldice Dios? ¿Puedo fulminar a quien no fulmina el Señor? Desde la cima roqueña los veo, desde la altura los contemplo. Es un pueblo que habita apartado y no se cuenta entre las naciones. ¿Quién podrá medir el polvo de Jacob? ¿Quién podrá contar la arena de Israel? Que mi suerte sea la de los justos, que mi fin sea como el suyo. Y bueno, entonces, claro, en vez de maldecir a Israel, resulta que le está bendiciendo, y le está diciendo, ¿cómo voy a maldecir a este pueblo que es el bendito de Dios? Y entonces aquel rey Balac se quedó extrañado y le dice, ¿pero qué me estás haciendo? Te he traído para maldecir a mi enemigo y resulta que te pones a bendecirlo. Y Balán dijo, yo tengo que decir lo que el Señor me pone en la boca. Aquel rey Balac no se quedó contento, ni mucho menos, claro, todo lo contrario. Pero quiso probar otra clase de suerte, o de otra manera. Y dice, bueno, vamos a otro lugar, a otro extremo, a otro monte. Y allí le llevó a un sitio que se llamaba el Campo Pelado, en un monte Fasga. Y allí otra vez ofrecieron sacrificios, altares y novillos, carneros, etcétera, para a ver si así se aplacaba y comenzaba todo bien. Y el Señor salió al encuentro de Balán y le puso en la boca unas palabras. Se le dijo, vuelve a donde está Balac y dile esto. Bueno, entonces Balac estaba todo indeciso, el rey Balac. Y dice, bueno, ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Y comenzó Balán el segundo oráculo diciendo, levántate Balac, escúchame, dame oído, hijo de Zippor. Dios no miente como hombre ni se arrepiente a lo humano. Puede decir y no hacer, puede prometer y no cumplir. He recibido una bendición y no puedo dejar de bendecir. No descubre maldad en Jacob ni encuentra crimen en Israel. El Señor su Dios está con él y él lo aclama como a un rey. Dios lo sacó de Egipto embistiendo como un búfalo. No valen presagios contra Jacob ni conjuros contra Israel. El tiempo dirá a Jacob y a Israel lo que ha hecho Dios. El pueblo se alza como una leona, se yergue como un león, no se tumbará hasta devorar la presa y beber la sangre de la matanza. Bueno, este oráculo era todavía más importante que el anterior. Iba como en progresión. Y entonces estaba diciendo que bueno, no podía maldecir, no solamente no maldecirle, sino que le estaba bendiciendo y hablando ya de rey. Algunos dicen que cuando aquí habla de rey, pues está pensando, y está esto puesto cuando ya pues vivían los reyes, y por lo tanto ya está pensando en la grandeza de Israel. Claro, aquel rey Balac, pues le dijo a Balán, bueno, por lo menos si no le maldices, al menos no le bendigas. Y Balán le respondió de nuevo, ya te lo dije, haré lo que me diga el Señor. Qué hermoso, otra vez, miren que es una frase que es la misma que había dicho el pueblo de Israel en la alianza con Dios. Este Balán, que es como un símbolo del pueblo, de otro pueblo, que está uniéndose, diríamos, está realizando con Dios lo que había dicho, una alianza, haré lo que diga el Señor. Ojalá también nosotros hagamos lo que diga el Señor, estemos en esa escucha, entonces sí que tendremos la verdadera felicidad. Para ello tenemos que pedirle muchas veces al Señor que nos muestre el camino, que nos haga sentir y seguir esa senda, ese camino que nos va enseñando la Sagrada Escritura.
Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar. Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar. Que yo estoy cansado de lo mío y no quiero ya luchar.
Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar.
Aquel rey Balac todavía insistió, en fin, ya llevaba dos veces que en vez de maldecir a Israel, pues Balaán bendecía. Y entonces aquel rey Balac le dice, te voy a llevar todavía a otro sitio, vamos a ver si así ahora maldices desde allí. Bueno, y le llevó a la cumbre de Fegor, que mira la estepa. Entonces Balán otra vez le dice, hazme 7 altares, prepárame 7 novillos. Bueno, todo el rey Balac hizo lo que le decía este profeta porque, bueno, tenía confianza en él. Pero ya entonces, pues Balán, ya entramos en el capítulo 24, del libro de los números que estamos, pues Balán veía que ya no tenía que hacer muchas cosas porque sabía que lo que quería Dios era bendecir a Israel. Bueno, pues miró hacia Israel y entonces recitó los versos del tercer oráculo. Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Todopoderoso en éxtasis con los ojos abiertos. ¡Qué bellas las tiendas de Jacob y las moradas de Israel! Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor o cedros junto a la corriente. El agua rebosa de sus cubos y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag y su reino descuella. Dios lo sacó de Egipto embistiendo como un búfalo. Devorará a las naciones enemigas y triturará sus huesos, las traspasará con sus flechas. Si agazapa y se tumba como un león o como una leona, ¿quién lo desafiará? Bendito quien te bendiga, maldito quien te maldiga. Bueno, aquí ya termina este Balán bendiciendo a Israel lo sumo. Claro, no es extraño que Balac, el rey Balac, que él se irritó ya y le dijo: te he llamado para maldecir a mi enemigo y lo has bendecido tres veces, así que ahora ya vete a tu patria si quieres. Es interesante comentar, ya estamos casi terminando este programa, continuaremos otro día, pues algunas cosas de estas que dice Balán aquí a Israel. En primer lugar, él se dice que es el que tiene los ojos abiertos, el de decir hacia Dios. Luego, pues va exponiendo, entre las cosas interesantes, cómo habla del león, el león de Judá. Muchas veces se ha dicho esto. Y es, sobre todo, la última expresión de lo más importante, que ya en el Génesis se había dicho algo, alguno de las bendiciones que Dios hacía era así: bendito quien te bendiga, maldito quien te maldiga. Era como una expresión de una gran bendición al Señor. Ojalá nosotros pudiéramos así ser bendecidos por Dios, porque seguimos el camino que Dios quiere. Para eso pidámoselo.
Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar. Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar.
Y es muy bonito lo que dice a continuación. Claro, aquel rey Balac, enfadado, dice: ay, yo te había prometido muchas riquezas, pues ahora te quedas sin nada. Y Balán contestó tranquilamente: ya se lo dije a los que tú me enviaste, que aunque Balac, el rey Balac, me regale todo el palacio lleno de oro y plata, no puedo quebrantar el mandato del Señor, porque tengo que decir, yo no hablo por cuenta propia, sino tengo que decir lo que el Señor me diga. ¡Qué hermoso!
Muéstrame, Señor, tus caminos.
Ojalá nosotros también hagamos lo que el Señor nos diga. Esa sí que será nuestra verdadera felicidad. El próximo día continuaremos aquí. Sí, pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Haz que tus sendas pueda encontrar, porque yo estoy cansado de lo mío y no quiero.